dónde voy. Strawberry fields, nada será en nada lo que pensar. Strawberry fields forever.
Living is easy with eyes closed.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora dedicada al mundo del cómic, con noticias del mundo del cómic, adaptaciones al cine de cómic y, por supuesto, la mejor música posible. Y hoy, además, tenemos un programa bastante centrado en adaptaciones al cine. Hoy estamos muy cinéfilos y, además, también estamos hoy un poquito más modernos, musicalmente hablando. Ya sabéis que siempre la música llega hasta el año 80, de ahí no pasamos nunca, 50, 60, 70 sobre todo. Pero hoy, fíjate, a lo mejor ponemos algo bastante más moderno y más, en fin, más actual, más música más moderna. Pero a lo mejor, porque nos sentimos hoy cómodos con vosotros. Eso sí, el programa está grabado, ya lo diremos en continuación y lo repetiremos, con lo cual pues eso puede que va a ser igual, solo que el programa pues no está en directo hoy, lamentablemente está grabado. Y lo dicho, y nos vemos entonces en escasos segunditos, los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis, y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Always know. Pues aquí están los Trucks con su The Girl Like You, una de nuestras muchas segundas sintonías. Comenzamos el programa de hoy. Hoy sábado, pues no sé muy bien qué día es, porque fui yo ya vivo en otra galaxia. Un sábado algo, vamos a dejarlo así. Pero bueno, vamos a mirarlo en el móvil, qué paso está. Bueno, para vosotros será sábado algo, para mí es otro día. Concretamente para mí es viernes algo, porque ya digo, el programa está siendo grabado por motivos ajenos a nuestras voluntades colectivas. Para vosotros será sábado 31 de marzo, para mí es viernes 30 de marzo. Pero bueno, el programa grabado tampoco significa nada. En fin, ya sabéis que yo, aunque sea grabado, lo hago como si fuera directo. Si me equivoco, pues sigo grabando como si fuera directo y ya está. Así que es casi falso directo o directo grabado o... Se puede llamar grabadecto. Vamos a tener el nuevo término, el grabadecto. El programa hoy es en grabadecto, como hacemos siempre, que lo grabamos y que lo emitimos en directo. Y nueva terminología, programa grabadecto. Porque directado suena peor. Creo que grabadecto hace más, en fin, hace más honor a lo que estamos diciendo. Pero bueno, tonterías aparte, dentro de poco van a ser las 5 y 5 minutos de la tarde para vosotros, en las Islas Canarias sean las 4 y 5 minutos de la tarde, y en otras horas pues serán otras horas distintas. Para mí no, yo ya digo, estoy grabando esto en otro momento porque huyo al pueblo y escapo del pastoreo y escapo de, en fin, de muchas cosas, y me voy tranquilamente a descansar al pueblo a pasar una Semana Santa tranquila y relajada, motivo por el cual seguramente la semana que viene, el Sábado Santo, no haya programa, seguramente. Yo estoy fuera, si al final me toca venir, pues vendré solamente para hacer programa y me volveré, pero lo más seguro es que la semana que viene no haya programa. Pero bueno, esta semana sí lo hay y comenzamos a hablar ya tranquilamente. Hemos dicho que vamos a hablar hoy bastante de películas. Hoy va a ser un programa muy centrado en adaptaciones cinematográficas y en películas, tanto de cómic como de ciencia ficción en general. Pero antes empecemos con una noticia que fue polémica la semana pasada. La semana pasada fue la polémica porque, bueno, ya sabéis que desde que antiguamente, en general, a la gente le gusta discutir siempre. A la gente le gusta discutir, oye, es así, la gente tiene muchos problemas. Es lo que tiene la evolución, que de vez en cuando pues crea entidades evolutivas pues un tanto extrañas, como el ser humano. Y tenemos, pues oye, tenemos cosas chungas. Tenemos, por ejemplo, el apéndice, que no vale para nada, tenemos el meñique de los pies que tampoco sirve para nada, tenemos un montón de órganos y raros y un montón de genes que nos sobran, que están ahí metidos, que, en fin, y un montón de letras en los cromosomas que no valen para nada. Pero bueno, lo que vamos, una de estas cosas es que a la gente le encanta discutir, y hubo una polémica, pues oye, tampoco llegó a ser muy considerable, porque se zanjó a tiempo, pero la semana pasada hubo una polémica con el cartel del Expomanga de Madrid. Los próximos días de mayo, día 11, 12 y 13 de mayo, tendrá lugar el Expomanga, que tiene todos los años, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid. Ya hablaremos con más, en fin, ya hablaremos según se acerque la fecha, hablaremos más del Expomanga, de invitados, carteles, autores, exposiciones y demás, pero de momento simplemente ha salido el cartel anunciando el evento. Este es Expo Manga de Madrid, el Salón del Manga de Madrid, que ya digo, estará los días 11, 12 y 13 de mayo. La cosa es que ha habido polémica porque, bueno, las autoras del cartel, que han hecho un cartel bastante chulo, han sido Aurora García e Irene Roga, dos ilustradoras, dos autoras de cómic, que, bueno, han hecho el cartel. Pero claro, en el cartel aparecen unos personajes leyendo los cómics que han hecho ellas mismas. Es decir, los cómics que van a aparecer en la futura línea de llamada línea Gaijin, es decir, manga hecho para autores españoles, Iberomanga, si quiere decir, de la editorial Glenat. Y claro, se ha visto esto como una publicidad encubierta y exagerada de las líneas que van a publicar la editorial Glenat, y que es una maniobra comercial de Glenat y de las autoras. En fin, polémica absurda a todos los niveles, porque siempre que un autor ha hecho el cartel de Expo Comic o Expo Manga, siempre ha metido sus dibujos y sus personajes. Lo han hecho prácticamente todos. Bueno, todos no, pero una gran mayoría. Por ejemplo, en Expo Comic siempre sale el oso, el madroño, y al lado el personaje, pues oye, que ha creado el autor, que ha hecho el cartel. Se ha hecho siempre. Es decir, que es una absoluta tontería. No sé si será porque, yo qué sé, no quiero pensar mal, pero esto puede ser, yo qué sé, porque Glenat acaba de empezar su andadura como nueva editorial, y yo qué sé, ya sabe que la gente, poco envidiosa, no sé si será porque son mujeres, que también hay algo de machismo en el tema, no sé muy bien por qué será, pero desde luego la polémica es bastante absurda, porque es lo más normal del mundo que en un cartel, pues oye, la gente meta sus cosas, meta en el cartel, es bonito, es gracioso, y es una cosa, pues oye, que, en fin, que no creo que a nadie que vea el cartel decida ipso facto irse a comprar el manga de estas chicas, el manga de Glenat, de la línea Gaijin, solamente porque lo haya visto en un cartel. En fin, que ya digo, polémicas absurdas, pero bueno, tan absurda, pero que tuvo que Joan Navarro, el director de la nueva, llamó Glenat España. Ya sabéis que ya no es Glenat España, ahora se llaman Editores de Cómic, compraban las acciones y han hecho una nueva editorial, una nueva compañía. Tuvo que salir Joan Navarro al diario El Mundo hacer una serie de declaraciones diciendo que es una línea que todavía no funciona, que todavía no es conocida, que no puede ser comparada ahora mismo porque todavía no está la línea. Y en fin, que simplemente las dibujantes, las artistas han querido meter, pues oye, que esté leyendo cómics, pues coño, que lea los suyos, que tampoco es una cosa, insisto, no es una cosa nada exagerada, pero ha sido la polémica del día, la polémica tonta del día. Ya sabéis que desde que hay internet, pues a la gente ya le gustaba discutir antiguamente y antaño en los foros, en el Ágora y demás. Desde que hay internet ya es una cosa completamente impresionante, más que nada porque además como no tienes que ver la cara de la gente, y aunque te merezca dos leches, no te las van a dar porque estás detrás de una pantalla, pues en fin, la gente se suelta mucho con internet y acaban, pues oye, creándose polémicas absurdas como esta. Ahora bien, si os hablo de la siguiente polémica, que ya es seria, esta polémica es absurda, esta polémica. Y además aquí yo apoyo completamente a las autoras, a Aurora García y a Irene Roga y a editores de cómic, que en fin, tienen toda la razón. Mi apoyo completamente. Ahora bien, en la siguiente polémica, ahí ya sí que la polémica tiene su sustancia, tiene su razón de ser y es una polémica, pues oye, que así sí, esta polémica es con razón. No sé si sabéis que va a hacerse últimamente en Hollywood, pues ideas no hay. Había ideas, en Hollywood hubo ideas, hasta los 70 más o menos. Mira, como la buena música, más o menos. Y entonces, bueno, pues ya llegó un momento. Bueno, no, en los 80 no. En el cine ochentero, a lo mejor es porque yo me he criado viendo cine en los 80, pero en los 80 todavía había cine. Sobre todo había guiones. Y no digo argumentos, digo guiones. Un guion es el argumento contado. Y un guion es una presentación, un nudo, un desenlace, que todas las escenas tengan sentido, que tengan continuidad, no, que no haya tiempos muertos, que las cosas pasen por una razón, que las reacciones del personaje sean coherentes, en fin, eso es un guion, que ya no hay en absoluto, ya no hay guiones en el cine. Hay argumentos y explosiones, argumentos que pueden tener gracia, pero bueno, a lo que vamos. Pues ahora mismo está de moda hacer remakes de cosas ochenteras, noventeras. Y una película que va a hacerse el remake en breve es de Las Tortugas Ninja. La Tortugas Ninja fue un boom, pues no sé si fue finales de los 80, principios de los 90. Primero fue un cómic, pero bueno, el boom vino tanto por las películas de imagen real como por la serie de dibujos animados. Y bueno, pues fue un boom absoluto. Estas Tortugas Ninja mutantes, el Kobabunga, la pizza, en fin, un clásico para muchos niños. El caso es que bueno, pues habrá una nueva película, un nuevo remake, y le va a producir, ya sé que empieza, ya con esto ya la gente se asusta, y yo lo entiendo, niños, no os asustéis, va a producirlo Michael Bay, que es el director, y digo director, es un decir, de cosas como Pearl Harbor y demás. En fin, el caso es que bueno, vamos a a leerlo literalmente lo que dijo Michael Bay antes de que prendiera la mecha en internet. Dijo literalmente: queremos que los niños lleguen a pensar un día que estas tortugas realmente existen, cuando estemos listos con esta película. Estas tortugas son de una raza alienígena y serán duras, atrevidas, divertidas y completamente adorables. Sin pensar en que esto es la parodia que los Simpsons hicieron con Pucci, créanme que sean listas, adorables, peleonas, divertidas, duras y alienígenas, es lo que decían de Pucci. La gente que no tiene ni idea de qué era la serie de dibujos animados en los Simpsons, las tortugas ninja no son alienígenas, por Dios. Las tortugas ninja son unas tortuguitas que la gente tira a las alcantarillas y caen residuos tóxicos, que sí, que queda chorra al origen, pero es así. Y se convierten en tortugas mutantes. De ahí viene Teenage Mutant Turtle, no dice Teenage Extraterrestrial Mutant. En fin, que me enervo con estas cosas. En el caso es que, bueno, unas tortugas alienígenas adorables y guerreras y duras y atrevidas y divertidas, es empate, o sea, no funciona así las cosas. Y las tortugas ninja no son alienígenas, son mutantes. Ay, ya sé que me pongo malo con estas cosas, pero... En fin, pero es que aquí no acaba la guasa, porque si produce Michael Bay, y Michael Bay tiene esta idea de las tortugas ninja, cuando llega que su director, y de nuevo aquí ya lo de eso en decir, se queda corto el director, por llamarlo de alguna manera, porque en fin, el término junto a planos y demás queda más ofensivo, el señor Jonathan Liebesman, que fue el que perpetró Ira de Titanes, bueno, que no sé cómo sería de Titanes, Furia de Titanes fue un horror absoluto. Por cierto, otro remake de la peli genial de Ray Harryhausen. Sí, que ya sé que Harryhausen no la dirige. Harryhausen no hace los efectos especiales, pero todo el mundo conoce como la peli de Harryhausen. Pues, en fin, que no sé cómo seguir por aquí. El caso es que, bueno, el proyecto está en las primeras fases. Todavía no hay guión, todavía no hay nada escrito. Seguramente después de que en internet la gente se abalanzara al cuello a Michael Bay y a The Lateris, diciendo que esto era, pues oye, una cosa tremenda, a lo mejor se lo plantean un poquito. Incluso esto a los autores del cómic, los creadores de, en fin, de las Tortugas Ninja, Kevin Eastman y Peter Laird, pues tienen, digamos, sensaciones encontradas. Por un lado, Kevin Eastman está participando en el proyecto, lo está supervisando y va a tratar de que, pues oye, que esto respete un poquito el origen o la esencia de las Tortugas Ninja. Mientras que el otro autor, Peter Laird, ha dicho que el planeta Tortuga es completamente ridículo. Y que si no te puedes creer que los residuos tóxicos dan lugar a tortugas, menos te vas a creer un planeta de tortuga que come pizza. Pues ¿por qué no? Porque más así ya la figura del maestro Splinter, que es una rata también mutada. Bueno, creo que un humano que se mezcla con una rata. No sé muy bien cómo es la historia. Pues entonces tampoco casa en este universo. En fin, que las tortugas ninjas son tortugas mutantes. Y no vienen de un planeta. Lo digo más que nada, pues si me escucha algún niño, algún tío, un infante, algún joven. Yo conozco el pastoreo, pues a lo mejor algún alumno me está buscando por internet y me encuentra y escucha mi programa. Le saludo, por cierto. Entonces, a lo mejor él piensa que las tortugas, él en su inocencia juvenil, piensa que las tortugas ninjas siempre han sido tortugas de otro planeta. No, las tortugas ninjas son mutantes. No vienen de otro planeta. Y de hecho, así ya me relajo y me tranquilizo un poquito. Esta polémica ya hemos empezado con dos polémicas. Después ya seguiremos con más calma y más tranquilidad. Y empezamos con una canción, ¿vale? ¿Ponemos una música ya? ¿Ponemos canción? Sí, 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 pon ya música. Venga, pongo ya música. Pongo ya música, ya sabéis que bueno, en este programa normalmente siempre la música es de los años 60-70. Música más moderna ya no ponemos. Pero hoy sí, fíjate, de vez en cuando hacemos excepciones. Como es el caso de Joe Bonamassa, un guitarrista de blues completamente monstruoso, uno de los mejores guitarras de la actualidad. Y digo guitarras y no digo, con perdón, pajeamástiles. Porque, en fin, virtuosito es la guitarra, que hacen maravillas con los dedos y en fin, es una cosa que lo miras y te quedas extasiado. Vale, hay bastantes y son buenos y tienen muchísimo mérito, no lo digo. Pero a mí personalmente me llena mucho más alguien que toca con corazón, que toca con, en fin, con espíritu, que toca con duende, que dirían los andaluces, que toca con algo, que transmite algo. Y eso a mí me llena mucho más. A mí me llena mucho más B.B. King que, yo que sé, que Mark Knopfler. Y eso que Mark Knopfler me encanta, pero B.B. King me llena muchísimo más. Y esto pasa con Bonamassa. Mezcla una técnica impresionante en la guitarra con un sentimiento de bluesero de toda la vida, y es lo que hace uno de los más grandes guitarristas de la actualidad, en mi juicio. Bueno, de Bonamassa hemos puesto muchas cosas aquí en el programa, nos encanta Joe Bonamassa, pero claro, resulta que de vez en cuando Bonamassa se junta con otra gente, por decir, porque en fin, se ha creado un nuevo supergrupo. Ya sabéis que estuvieron de moda en los 60, 70, incluso en los 80, estos supergrupos, como fue el caso de, pues oye, sin ir más lejos, de Cream o de Blind Faith con Eric Clapton, fue el caso de los Traveling Wilburys con Roy Orbison, Tom Petty, George Harrison, en fin, estos supergrupos que se juntan de vez en cuando. Pues este es el caso de este nuevo supergrupo. Es un disco actual del año 2011, es de hace prácticamente nada, de este mismo año, incluso, ¿no? Ya estamos en el 2012, ¿no? Sí, pues eso. El caso es que, bueno, Joey Bonamassa se ha juntado ni más ni menos que con Glenn Hughes, que fue bajista de Deep Purple, en una de sus muchas, formaciones. Se ha juntado con Jason Bonham, que es el hijo de John Bonham, el batería del Zeppelin. Se ha juntado con un teclista también magnífico, que es Derek Sherinian. Con esto forman un supergrupo llamado Black Country Communion, que suenan de absoluta fábula, de maravilla, y como me suenan tan de maravilla, sonarán en este programa bastante a menudo, de vez en cuando, iremos poniendo cosas de estos Black Country Communion, que suenan, como ya veréis, a continuación, de auténtica maravilla. La canción colocada se titula The Great Divide, son Black Country Communion, y bueno, ya lo veréis vosotros, lo bien que suena, sin que yo os diga nada, sin que yo os coaccione, y os cuarte para que os guste a vosotros por vosotros mismos. Pero en fin, si no os gusta, no voy a decirlo, no. Os puede no gustar, yo os seguiré queriendo y respetando y no pasa nada. Pero en fin, que luego no digáis que tenéis gusto musical, eso también os lo digo. Black Country Communion, The Great Divide, sonando así de maravillosamente bien.
Yeah.
pasa que estaba Black Country Communion, uno de los grupos formados, bueno, grupos más por Joe Bonamassa y un montón más de buenos músicos, en la canción titulada The Great Divide. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. También se nos puede seguir y también puedes bajarte el programa desde muchos sitios, por ejemplo desde el podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks, te lo puedes bajar también desde la página web de Solos Ante el Peligro, solosantepeligro.com, programa de humor de Radio Enlace en el que también colaboro de vez en cuando, o incluso te lo puedes bajar desde el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. Desde cualquier sitio puedes bajarte este programa, escucharlo en directo en el 107.5 de FM o a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Desde muchos sitios puedes escuchar este programa. Y seguimos aquí con vosotros, con más noticias, y os hemos avisado al programa, os hemos indicado que el programa hoy hablaríamos bastante de adaptaciones cinematográficas. Y vamos con ello. Vamos con ello con la peli de Akira, que ya empieza a sonar mal. Ya sabéis que hubo, bueno, esta es una adaptación en imagen real. Akira es el manga de Katsuhiro Otomo, uno de los mangas más conocidos y uno de los mangas que dio lugar a que, bueno, pues el manga en los 90, digamos, llegara ya a todo el mundo. El manga había estado, pues, muy centrado en Japón, vendía horrores en Japón, pero bueno, tenía poca salida a Europa y a Occidente. Llegaban, sí, en los 70, 80 llegaron cosas como Marco y Heidi, pero bueno, el manga no acabó de cuajar, no fue el boom del manga que supuso en los 90, gracias a Akira, gracias a Dragon Ball y otros muchos autores de manga, pero concretamente gracias a Katsuhiro Otomo y Akira. Akira es uno de los mangas, ya digo, más conocidos. El anime de Akira fue una película, pues oye, se emitió, se proyectó en los cines de todo el mundo. Yo fui con mis dos narices a verla al cine y me la tragué, pero es que la disfruté en el cine. Horrores, era algo completamente distinto a todo lo que se hacía en animación, pues aquí en Europa y en Occidente, en fin, un boom absoluto. Pues el caso es que Akira se dijo hace tiempo que iba a hacerse una película de imagen real y todos dijimos, bueno, vamos a ver cómo queda esto. Por supuesto, al estilo Hollywood. Evidentemente, como es al estilo Hollywood, no puede ambientarse en Japón porque los americanos lloran y tiene que ambientarse en Estados Unidos. Así que en lugar de ser Neo Tokio, donde estaba ambientada la película, esta Tokio futurista, iba a ser en New Manhattan. Bueno, hasta aquí dijimos, bien, bueno, esto va a ser un despropósito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Había problemas para el guión, había problemas para el director, y al final se encargó un director español, Jean Colet Serra, director de La Huérfana, que fue una película que tuvo unas críticas estupendas, y que dicen que daba realmente muy mal rollo esa película, tanto por la actriz infantil, que lo abordaba completamente, como por la tensión de la película, que supo llevar muy bien el director, y junto con un guión bastante acertado, con un giro final de la película que te dejaba la carne de gallina, decían, ¿eh? No la vi, pero tuvo muy buenas críticas, así que pues oye, me queda con ganas de verla, a ver si un día lo soluciono. Bueno, el caso es que Jean Colet Serra, este director, dijimos, bueno, mira, pues si viene este señor, pues igual está bien la película, hay un buen director metido detrás de todo esto, pues oye, puede quedar bien. Pero claro, la cosa es que la Warner ya está pensando que que esto a lo mejor no va bien, así que estamos de crisis, vamos a rebajar los presupuestos. De 200 millones de dólares que había de presupuesto, que no está mal, yo hay meses que no lo gano esto, pues de 200 millones de dólares van a rebajarlo a 90. O sea, no está mal, casi más de la mitad del presupuesto se va al garete, supongo que para pagar, qué sé, las golfas de los productores de la Warner, la droga, los coches de lujo y demás, que oye, efectivamente estará mejor invertido de esa manera. Y además, claro, ya pues otro guión nuevo, el guión no ha gustado, y se escribe otro guión, y se engañan de vueltas a los guiones. Tenemos ya actores interpretados, actores para interpretar, que no son muy conocidos. Garrett Hedlund interpretará, pues oye, a Kaneda. Ken Watanabe será el coronel que está intentando pues coger a Tetsuo. Y en fin, pues que ya veremos. La cosa es que, bueno, desde luego las cosas empiezan a pintar bastante mal para esta adaptación de imagen real de Akira. Y me da a mí que este va a ser uno de esos proyectos que no acaban nunca de realizarse. Estos proyectos que sí, que suenan bien. Y pueden pasar dos cosas, sí. Puede pasar que no se realice el proyecto, que al final quede en el limbo de los proyectos y de las películas que no llegan a rodarse. O puede que se haga y sea un churro monumental, pero de proporciones épicas. Yo creo que son estas dos opciones. Oye, a lo mejor me equivoco y a lo mejor consigue un buen guionista que nadie le conoce hacer un guión acertado, adaptarlo bien a la idiosincrasia americana. Jean Colet Serra, con los 4 duros que le den, hace una película de bajo presupuesto pero bien hecha. Y al final, oye, ojalá nos equivoquemos y sea una película de ciencia ficción muy competente, que puede ser. Pero claro, no será Akira. En Akira explota medio Neo Tokio, en Akira hay tiros, hay explosiones, hay motos, hay acción desenfrenada y hay una una barbaridad de espectáculo en Akira. Si quitas eso, pues te cargas parte de la gracia de Akira. Y a lo mejor haces una peli de ciencia ficción intimista y queda muy bonito, queda muy bien, pero no la llamas Akira, llámalo de otra forma. Lo llamas de otra forma y pones, al final, inspirado en la manga Akira. Y ya está. Y no pasa nada. Y nadie discute, nadie se pega. Le pagué lo mismo a Katsuhiro Otomo y ningún fan se ve ofendido en sus más bajos instintos. Yo lo digo para que no prendan fuego a la Warner. Yo ya sabéis que siempre tengo esta idea de labor social, de ayudar a la gente. Yo vivo para servir y para ayudar. Yo soy así, de buena persona. ¿Qué queréis que os haga? Y lo digo solamente y básicamente para que los fans rubicundos y furibundos no vayan a prender fuego a los estudios Warner, que puede llegar a ocurrir. Y estará feo, estará fatal, ¿eh? Esto no es una apología, todo lo contrario, ¿eh? Caca, eso no se hace. No se quema en estudios. Bueno, no se quema nada. Se queman, si queréis, troncos en la chimenea, pero quitando eso, bueno, y hojas en el jardín, pero quitando eso, no se quema nada. No se quema nada, las cosas no se queman, caca, no se quema. Que lo tengo que estar diciendo yo a vuestra edad, que como ya sabéis vosotros perfectamente que las cosas no se queman. Bueno, las fallas a lo mejor también, pero bueno, hay muy pocas excepciones. Ya sabéis que de vez en cuando hay excepciones, y aviso, no con la regla. La frase de la excepción que confirma la regla es mentira, es caca. Si es una regla, no hay excepciones. Que si no, vaya regla. Vaya mierda de reglas y excepciones. Así que cuando alguien nos diga, bueno, la excepción que confirma la regla, dices, no, mentira. Una excepción no confirma la regla. Si acaso la excepción, falsa la regla. ¿Pero qué la va a confirmar? Vamos, hombre, ¿qué espíritu científico tenemos? Y es que yo lo siento, pero hoy me enervo. Hoy he llegado así, enervado, he llegado. Y me estoy calentando yo solo. Y es lo que pasa. Y uno al final se anima y se va calentando. Pero bueno, a lo que vamos, tampoco nos pongamos más nerviosos. Simplemente que, bueno, vamos a dar ahora una buena noticia para animarnos con la adaptación de Akira. Y es que Katsuhiro Otomo va a volver a hacer manga. Va a volver a trabajar, va a volver a hacer dibujos, va a volver a hacer un montón de cosas y un montón de nuevos proyectos. Lleva un montón Katsuhiro Otomo sin hacer nada, y dice que va a empezar a publicar un manga shonen serializado, es decir, un manga serializado, un manga continuado, no historias cortas, sino un manga serializado. No tenemos más datos, pero solamente la idea que volverá Katsuhiro Otomo a hacer un manga serializado. Para animarnos, para la espera, para, en fin, ver que esto no es mentira y que sí, señor, va a volver a trabajar Katsuhiro Otomo, ya ha aparecido un manga original de 8 páginas con dibujos de Katsuhiro Otomo titulado PJ Tech No Morning Attack. Un manga, un primer manga, 8 páginas solo. Pero bueno, esto es la primera apertura de boca, el aperitivo para el manga serializado de Katsuhiro Otomo. Pero es que no va a acabar aquí la cosa, porque también va a hacer un anime, un corto de anime, de unos 13 minutillos más o menos, llamado Hinu Jojin, que significa algo así como combustible. Y ya se verá en junio en un festival francés de animación. El caso es que, bueno, vuelve Katsuhiro Otomo, el autor de Akira, el autor que junto con Akira Toriyama contribuyó a que el manga se expandiera por todo el mundo, y si veo una fiebre de manga, que más se me pilló esto, pues, en el instituto, más o menos, primer año de universidad, cuando nos pilló a Bola Dragón, Akira, y de repente Planeta empezó a publicar un montón de mangas, Crime Freeman, a Pleased, en fin, un montón de ellos que, en fin, empezó el manga a llegar a nuestro país, pues gracias a Katsuhiro Otomo, que volverá otra vez a trabajar haciendo manga y haciendo un montón de cosas. Vamos a ver cómo vamos de guión y de tiempo. ¿Cómo vamos de guión? Bueno, nos queda medio programa y nos quedan todavía... No, mire, muchas noticias no nos quedan. No sé si poner otra canción, poner otra... Venga, vas a decir otra noticia y después ponemos otra canción. Otra canción, porque también habrá nueva película, el nuevo cómic de Darren Aronofsky, el director de Pi, director, bueno, Pi en sus inicios, fue su ópera prima, director de Cisne Negro, película que tuvo muy buenas críticas, tuvo mucho éxito, pues creo que fue el año pasado, director de La Fuente de la Vida, que tuvo bastante menos éxito, y La Fuente de la Vida fue una cosa curiosa, porque bueno, primero hizo un cómic, Darren Aronofsky, creo que lo dibujaba Kent Williams, era un cómic sobre la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, en varias épocas, un cómic bastante denso. Hizo una película también bastante densa con Hugh Jackman y creo que era Rachel Weisz, me parece, no llegué a ver la película, pero bueno, digamos que publicó primero el cómic y luego publicó la película. Va a hacer lo mismo con su nuevo proyecto, Darren Aronofsky, con la película Noah, en inglés, que es el nombre de Noé. Va a contar la historia de Noé y el diluvio universal, y bueno, pues volveremos Russell Crowe a interpretar a Noé. Y al igual que hizo con La Fuente de la Vida, habrá primero un cómic y después la película. El cómic no tiene todavía, digamos, al menos no he encontrado yo quién va a ser el dibujante que haga el cómic, pero simplemente tenemos la idea que hará primero versión cómic y después Y después, pues oye, película con Russell Crowe. No es que le he cogido un poquito de manía a Aronofsky, ya sé que yo tengo manías a la gente, soy así, soy maniático, ¿qué se va a hacer? Estoy lleno de prejuicios, de hecho, bueno, entre los prejuicios y el odio que tengo dentro de mí, no me caen más cosas. Yo creo que a lo mejor, no iba a decir tonterías, no me haga mucho caso. Y a Aronofsky le he cogido un pelín de manía, Es que eso sea así. Yo cuando las cosas se sacan del tiesto y se ensalza a la gente de una manera desproporcionada, hombre, le tengo manía menos que a Christopher Nolan. Que a Christopher Nolan sí que no es que no le pueda ver, pero que a Christopher Nolan sí le tengo mucha más manía. A Darren Aronofsky le tengo menos. O sea, es decir, puedo... No pasa nada, puedes mencionar una conversación a Darren Aronofsky y no me echa al cuello. Con Christopher Nolan a lo mejor ya sí me puedo echar al cuello. Bueno, que no, que tampoco, que es broma, que yo soy maniático pero no soy pacífico. La verdad es que la noticia era así de sencilla, ¿eh? Tampoco tenía mucha más vuelo. La noticia la estoy yo animando con mis filias y fobias personales, y Darren Aronofsky es uno de ellos. A lo mejor esta película está estupenda, la película de Noé, pero ya veremos. No, a mí es que me va a tener gracia. Y voy a decir que a pesar de que me encanta la ciencia ficción, a mí no sé por qué esta película no me llama mucho. Era una broma, era humor, que nadie se moleste por este tipo de cosas. Ya sabéis que la vida sin humor pues sería bastante menos soportable de lo que ya ves. Que es complicada, ¿eh? Soportar la vida es complicada. Pues encima le quitas el humor, no te cuento cómo se queda esto. Ay, a lo que vamos. Darren Aronofsky, nueva película, nuevo cómic, basada en la historia bíblica de Noé. En la película con Russell Crowe, interpretando a Noé, seguramente. Y bueno, pues el cómic todavía no tiene dibujante asignado. Y ya veremos cuál es. Seguramente vuelva a ser Kent Williams. Y digo seguramente porque normalmente suelen trabajar más o menos los mismos equipos que han tenido éxito en la vez anterior. Pero bueno, ahora ya sí, ponemos una película, ponemos una cancioncilla, ya que me he puesto antes algo moderno, vamos a poner algo clásico, y vamos a poner los orígenes del garaje en los 60 en Estados Unidos, a los Sonics. The Sonics, pues uno de los grupos pioneros del garaje, todo el garaje, el grunge, la música sucia con amplis distorsionados, con sonido poco producido, es decir, no todo el mundo podía ser los Beatles, podía ser los Birds, unas producciones magníficas, los Beach Boys, musicales preciosas, un prodigio de ingeniería, de edición musical, de producción, que son grupos que a mí me entusiasman, tanto Beatles como Birds, como Beach Boys, son grupos que me encantan, que suena de maravilla la canción, los arreglos, todo. Hay otro estilo de música que empieza en esta época, que es el garaje. Sonido guarro, sonido sucio. Empezamos con los Sonics, luego llegarán también Iggy and the Stooges, llegarían un montón de gente más, los Ramones. Pero bueno, que el origen de todo esto, el germen, son los Sonics. Estando en la costa del Pacífico de Estados Unidos, más tarde, pues oye, sería un grupo donde el movimiento grunge en Seattle tendría también mucho tirón, y es el momento en que se arraigan ciertas ciudades, como es el caso de Seattle, gracias a los Sonics, gracias al garaje, gracias a esta canción, que no es tan garajera como otras, es un poquito más suavita, pero es genial. Y espero no haberme equivocado, porque la semana pasada puse una canción de Manfred Mann que se llamaba Since I Don't Have You, desde que no te tengo. Y ahora la canción de los Sonic es Since I Fell For You, desde que caí por ti, desde que, en fin, me enamoré de ti. Espero no haberme equivocado, como empiezan igual las canciones, he podido equivocarme y mi dislexia ha podido haber mezclado las canciones de los grupos. Creo que no, lo he comprobado varias veces, pero ya sabéis que cuando tienes una idea fija, aunque lo compruebe varias veces, te da exactamente igual. Así que os dejamos aquí ahora mismo con los Sonics, Since I Fell For You, sonando también así de maravillosamente bien, y después seguimos aquí, así que porfa, no os vayáis.
Misery and pain. know what to do. Tell me that you love me. But what can I do? I'm still in love with you, and I get the blues most every night. I know I'll never feel just right. Fell for you. Since I fell for you.
Since I fell for you. Pues aquí estaban los Sonic con Since I Fell for You. Habéis visto el tonillo, el ritmo rockabilly de balada, rockabilly cincuentera. Megar no solamente hacía su garajillo, hacía también su rock cincuentero. Estos Sonics, que ya digo, son pues oye, los pioneros del movimiento garaje grunge en los 60, en la costa oeste, en la costa del Pacífico de Estados Unidos. Seguimos aquí en Fábulas de Reflejos con más cosillas y vamos a seguir avanzando un poco con más adaptaciones, con más películas y con más cosas. Hemos hablado antes de Akira, cómo se va a adaptar Akira a... bueno, pues a imagen real, con una superproducción de Hollywood. Y tenemos otro manga también, pues completamente conocidísimo, uno de los mangas más conocidos. Aquí a lo mejor menos, pero en Japón es un manga, uno de los mangas más seguidos, más queridos y más conocidos. Hablo del Lobo Solitario y su cachorro de Katsuo Koike. Un manga completamente influyente de este samurái, este ronin, este samurái errante, que va pues acompañado de un bebé, su cachorro, y bueno, se mete en todo tipo de problemas de un samurái, de un ronin que se mete acompañado de su bebé. Es un manga que Japón ha tenido muchísimo tirón. De hecho, se han hecho un montón de películas, se han hecho unas 7 o 8 películas de Lobo Solitario, y se han hecho incluso 2 series de televisión y de manga y de anime y de todo. O sea, es un manga completamente, en fin, de culto. También es un manga de culto gracias a, bueno, que no gracias a, pero es un manga de culto que también pues ha gustado mucho a autores occidentales. Frank Miller es un, en fin, es un seguidor de este manga. También Frank Miller en los 80 empieza un poquito a meter cosas manga en sus cómics. De hecho, Ronin es una mezcla entre futurismo y ciencia ficción, también muy influenciada por, aparte por Will Eisner, por supuesto, en cuanto a la odisea, movimiento de sus figuras, también la temática y los personajes bebían un poco del manga en los 80 que empezaba a ver Frank Miller. Pero bueno, lo que decimos, este Lobo Solitario y su cachorro también tendrá una película, versión de Hollywood. Kamala Films ha adquirido los derechos de todo esto y ya veremos cómo queda. No tenemos muchas cosas, no tenemos muchos datos, solamente que tenemos ya un director, Justin Lin, que no es nada conocido. Y bueno, la cosa es que este cómic, tanto el manga, es un manga muy clásico, es un manga de samuráis, es un género muy clásico de manga en Japón. El manga más experimental es el futurista, cuando hay cosas del futuro, del espacio, del mech, sí es más experimental, hay más emoción, más acción. El manga de samuráis es muy clásico en su narración, en el número de viñetas, en el empleo, en el movimiento, es un manga muy clásico. Y claro, bebe de los clásicos del cine de samuráis, desde Kurosawa hasta cualquiera de otros autores de samurái. Es decir, es algo muy clásico. Si se hace una película basada en este manga, tendrá que ser una película muy clásica. Una película muy calmada, muy pausada, con las peleas que se vean, con decorados, con planos cortos, bueno, planos, digamos, plano americano, plano fijo, que se vean los diálogos, que se vean los paisajes, que la calma del personaje andando él solo por los paisajes de Japón, por las montañas, por los pueblos, sea calmado y transmita este sentimiento de calma del samurái, lo transmiten las imágenes. Pero claro, como los directores no saben dirigir hoy día, pues será hachazos, sangre, gore, cámaras que se mueven, y te cargarás completamente el espíritu del manga, el espíritu de las pelis de samuráis y el espíritu de la paz interna del samurái, que es lo que trata de transmitir tanto las películas como los mangas. Pero bueno, a lo mejor de nuevo me equivoco y es un peliculón, el director sabe dirigir, el director ha leído manga, el director ha visto peli de samuráis y en fin, y sale un peliculón. Me extrañaría, ojalá me equivoque, de verdad que me gustaría equivocarme, pero dudo mucho que, en fin, que la película salga salga bien. Simplemente, a lo mejor también es todos estos proyectos que luego nunca se hacen, pero que de momento ya hay un proyectillo. Justin Lin dirigirá la adaptación a imagen real, versión Hollywood, de Lobo Solitario su cachorro. Y espero que esta vez sí que lo hagan en Japón y no lo hagan en Estados Unidos en la guerra colonial, porque capaces son los americanos últimamente. Y cada vez le tengo más miedo. Habla de cinematografía en Atalanta, por supuesto, ¿eh? No metemos en absoluto aquí con casi nunca. Bueno, a veces sí nos metemos con gente, pero casi nunca. Y siempre desde el talante, desde el cariño y desde el humor. Es solo humor. Aquí todo lo que se hace y todo lo que se dice es con fines humorísticos. Es, ¿cómo se llamaba? Hay esta presunción que se puede alegar en los juicios. Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, ya me acordaré, estaré pensando a lo largo del programa. Me queda cuarto de hora de programa y espero acordarme en este cuarto de hora de lo que quería decir. Y es que ya me hace gracia la palabra cuarto de hora, pero si cogí la perífrasis, bueno, la unión de palabras cuarto de hora, me hace gracia, así que oí la expresión, te voy a dar una paliza de cuarto de hora. Quizás que sea tontería, pero me hace mucha gracia. Y como yo soy medio tonto, pues me hacen gracia las tonterías. Ya está, ¿qué se le va a hacer? Tonto este que le hacen gracia las tonterías. Pues efectivamente, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, más adaptaciones de películas. Vamos a hablar ahora de películas, bueno, libros, adaptaciones, no ya de cómic. Vamos a hablar de dos películas de ciencia ficción que están, una ya prácticamente hecha y otra a punto de hacerse. La que está a punto de hacerse es una adaptación que lleva mucho tiempo queriendo hacerse de un libro, El juego de Ender, de Orson Scott Card, uno de los clásicos de la ciencia ficción más actual, es decir, no son 60, 70, son los años 90, 2000 más o menos. Pero bueno, es uno de los últimos clásicos de ciencia ficción, El juego de Ender. Cuenta la historia de un niño superdotado que se mete en un ejército de otros niños también superdotados, entrenados para poder combatir desde muy pequeñitos a los insectos enemigos de la especie humana que están a punto de exterminar a la humanidad. El libro tiene su aquel, son niños muy pequeñitos, de 7 años, a los que les hace un entrenamiento militar bastante severo. Y yo creo que el libro, la idea que tenía era de ver cómo el ejército, pues, se encarga de adoctrinar, de amoldar y de convertir a jóvenes en máquinas de guerra. El libro es muy divertido, a mí me gusta un montón. Las siguientes partes dicen que la segunda todavía se puede leer y que ya a partir de la segunda ya no. ¿Qué pasa como con Dune? Pero dudo mucho que las cosas que hacen los niños de 7 años aquí lo hagan niños de 7 años. Así que seguramente en la película, cuando la adapten, serán jóvenes de 16, 17 años, con lo cual el actor será de 30. Y bueno, pues toda la gracia, toda la supersión del libro, pues se perderá completamente. Porque así son las cosas. Lo va a dirigir Gavin Hood, que fue el director, también es un decir, de origen eslovenos. Los actores son Harrison Ford, Ben Kingsley, Viola Davis, es decir, son unos, de momento, tres actorazos como tres copas de pinos. Dos actorazos y una actriz. Y también Asa Butterfield, que es otra actriz también bastante buena. Oye, mira, la idea es buena del juego de Ender. Los actores son buenos. Por favor, haz una película buena. ¿Qué os cuesta? Sé que de verdad no cuesta tanto hacer una peli buena. Se puede hacer peli buenas. Puede hacer una superproducción que esté bien hecha. Se puede hacer. Puedes hacer una peli de ciencia ficción que esté bien hecha. Con presupuesto, puedes hacerla. Desde luego, Prometheus de Ridley Scott, que he visto hace poco el trailer, tiene una pinta bárbara. Se puede hacer. Incluso este remake del que hablaré a continuación, que me da más miedo, pero bueno, todavía puede funcionar, es Desafío Total. Desafío Total es un peliculón de Paul Verhoeven, y como todas de Paul Verhoeven, un peliculón completamente mal entendido, al igual que pasó con otro peliculón que es Tropas del Espacio, Starship Troopers, peliculón crítico, irónico, contra el ejército, contra la cultura americana, contra la publicidad, contra un montón de cosas que nadie entendió y la gente se quedó a medias de la película. A mí me encanta la peli Starship Troopers, me encanta el libro de Henley de Tropas del Espacio, y con Desafío Total, el cuento cortito de Philip K. Dick, que es divertidísimo. La película de Paul Verhoeven es una de mis pelis favoritas de ciencia ficción, me encanta Desafío Total. Pues iba a hacer un remake, y yo tuve mucho miedo. Se va a hacer un remake, tiene bastante miedo, no sabemos cómo quedarán. Ya hay trailers, los actores no son malos, Colin Farrell es el protagonista, que es un bastante buen actor, sale Kate Beckinsale, sale Jessica Biel, que son actrices, oye, bastante, aparte de bastante guapas, bastante competentes, pero claro, también sale Bryan Cranston, un gran actor, sale Bill Nagy, que es un actor que me encanta, y bueno, a lo mejor pues no queda todo mal. Los efectos especiales se supone que eran muy buenos. Hoy día la gente dice que los efectos eran muy malos. ¿Qué van a ser malos? En los 90 eran tremendos los efectos especiales. Eran fantásticos para la época. Claro, con la infografía y con lo que se puede hacer actualmente, toda la colonia de Marte, todos los taxis y todo lo que se hace puede quedar mucho mejor. Pero a mí me hacía gracia ese aire retro de que es futuro, pero con un toque retro, a mí me hacía gracia ese 13 entre comillas, los efectos especiales. Bueno, claro, hay cosas que quedan igual. Por ejemplo, la máquina de Memory Recall, la máquina que... Memory Call, perdón, la máquina en la que se sienta Schwarzenegger para que le metan los sueños y le metan este recuerdo. Si no sabéis, os hago con el guión. Es un señor, un obrero en la peli, Schwarzenegger, que tiene sueño con Marte y se quiere ir a Marte, pero claro, ¿para qué se veía Marte? La mujer no le deja, es tontería, con lo cual se va a una empresa que te mete sueños y te mete recuerdos como si los hubieras vivido. Pues le mete un recuerdo de Marte, le meten que ha hecho un viaje a Marte y además, para que sea más divertido, sea un agente secreto. Algo pasa mal y pues a partir de ahí empiezan a pasar las cosas. Insisto, el guión de la peli me parece fantástico, de Total Recall, para sacarle hombros. Bueno, me parece de Oscar al mejor guión. Os lo digo así, sinceramente. Me encanta Desafío Total. Ya sé que soy muy vehemente, pero es que a mí me encanta Desafío Total. Y miedo me da este remake. Bueno, no os cuento más por si vais a ver el remake. También pasó hace poco con el remake de Noche de Miedo, que es mi peli de vampiro favorita. Me encanta Noche de Miedo. No pude al final ver el remake, duró poco en cartel. Decían que estaba bastante bien el remake. Y claro, además sale David Tennant, mi Doctor Who favorito, haciendo de Peter Vincent. Pues claro, a lo mejor me convencen y espero poder verla en breve, este remake de Noche de Miedo. Y pasará lo mismo con el remake de... Desafío Total, que no tengo muchas expectativas, pero que a lo mejor, pues oye, acaba siendo bien. Pero que lo digo, ¿por qué no hacéis guiones no originales? ¿Los hago yo? De verdad, lo escribo yo. Yo escribo un guión original, os cobro poco dinero si gano 600 euros. O sea, que me deis 1000 euros, me deis a mí por el guión y me quedo más contento que todas las cosas. En fin, que esto queda muy triste todo. Bueno, vamos a poner otra canción para animarnos. Y ya os he dicho que vamos a estar hoy un poco más modernos que de costumbre. Además, un grupo llamado Thunder, un grupo noventero, un grupo, pues, oye, bebiendo de los 70, pero la parte más rockera de los 70. Un grupo que suena de maravilla y que tiene una fuerza tremenda. Si os ha parecido que tenía fuerza, que la tenían, Black Country Communion, este grupo Thunder recupera un poquito ese aire del rock, convirtiéndose en heavy de los 70, que tan buenos ratos necesita pasar, y suenan realmente bien. La canción se llama She's So Fine. Y oye, pues otra cosa no tendrá, pero Marx tiene bastante. Os dejamos con Thunder, She's So Fine. We'll be right back. Pues aquí estaba Thunder con She's So Fine. Y ya la verdad es que nos queda muy poquito tiempo de programa. Nos queda, pues oye, casi 4 minutitos. Nos queda deciros simplemente el dato de que muchas editoriales a Retortel de Marvel y DC, que están haciendo muchos cambios. Marvel fue comprada por Disney, DC hizo un nuevo reboot, un nuevo universo, pues las demás colecciones, las demás editoriales no quieren quedarse atrás y quieren hacer cambios. Image, que cumple 20 años en breve, quiere también hacer algún pequeño cambio, sobre todo con los subsellos. Top Cow, el subsello de Mark Silvestri, planea hacer algo nuevo para celebrar estos 20 aniversarios, pero también la editorial Valiant, la editorial que publicó cosas como, por ejemplo, X-Men Manowar, el cómic de... Creo que era de Mark Wolfman en... No, Mark Wolfman no, caría. No me acuerdo quién era el guionista de X-Men Manowar. Creo que era... no me acuerdo. Bueno, X-Men Manowar es este vikingo con una armadura, una cosa bastante punky. Pues bueno, Valiant también cambiará y tendrá sus cambios. Pero también lo hará la editorial Alpen. No sé si es Alpen o Aspen, no me acuerdo cómo se llama. Lo tengo mal. Creo que es Alpen, la editorial de Michael Turner, que hizo el cómic de Fathom. Este cómic que no tuvo mucho éxito, pero bueno, es una especie de sirena bajo el agua. De hecho, Fathom es un término náutico que significa un término de profundidad. No sé exactamente cuál es el equivalente español de la profundidad. Si mide en X, pues no sé si son leguas, algo. Fathom significaba eso. Pues también planean hacer cambios y empezar a vender más. No sé si, oye, este será el nuevo boom de las nuevas editoriales, del cómic. Esperemos que sí. Pero bueno, ya veremos. Simplemente que estas editoriales, que están al Retortel de Marvel y DC, también planean hacer un montón de cambios y hacer un montón de cosas, de lo cual nos alegramos. Y nos vamos, nos despedimos. Ha sido un placer haber estado aquí con todos vosotros. La semana que viene seguramente no habrá programa. A lo mejor me toca venir directamente al pueblo a hacerlo, pero en principio no habrá programa. Estamos de vacaciones de Semana Santa, pero ya vendremos después con el tiempo. No os preocupéis. Os dejamos con Howling Wolf, la canción llamada Who's Been Talking. ¿Quién ha estado hablando? Cantando, berreando y con esa voz única de uno de los maestros del blues, que es Howling Wolf. Pasar buena Semana Santa, cuidadito con el coche, con las bebidas y con hacer el tonto, que me gustaría mucho tenerte aquí de vuelta a la vuelta de las vacaciones. Pues nos vamos, Howling Wolf, Who's Been Talking, y nos vemos a la vuelta. Pues venga, a par y panteras.
Long as her ride on, my baby bought the ticket. Long as my ride on, she says she gonna ride. Long as I've been from home.